Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzaneh Zati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, jueves 5 del mes de Farvardín del año 1400 de la Égira Solar, correspondiente al 25 de marzo de 2021. Les ofrecemos el boletín informativo y unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Son las 12 del mediodía hora local. Están ustedes en la sintonía de Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
Irán afirma que Estados Unidos no logra nada con sus sanciones crueles. Asegura que volverá a la mesa de negociaciones si la administración de Joe Biden deja de continuar la política de máxima presión de su antecesor Donald Trump. El presidente de Bolivia, Luis Arce, llega a México, lo hace en su primera visita oficial, busca estrechar los lazos bilaterales e impulsar la integración latinoamericana. Mucha atención, Brasil supera las 300.000 muertes por la pandemia de la COVID-19 desde que registró su primer caso hace casi 13 meses. Hola, aquí comienzan las noticias. Saludos desde Asia Occidental. Acompáñenos. Irán afirma que volverá a cumplir sus compromisos nucleares solo en el caso de que Estados Unidos levante las sanciones. Acá está el informe.
El embajador de Irán ante la ONU afirma que Estados Unidos no logra nada con sus sanciones crueles. Afirmó que Irán solo volverá a la mesa de negociación si la administración de Joe Biden deja de continuar la política de máxima presión de su antecesor, Donald Trump. Así respondió al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien dijo que la pelota está en el tejado de Irán si quiere tomar el camino de la diplomacia.
Estados Unidos dice que la pelota está en el tejado de Irán, pero dos meses después de la nueva administración, Estados Unidos continúa violando la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La administración de Biden ha reconocido que la política de máxima presión de Trump ha fracasado, pero aún sigue aplicándola.
A su vez, el presidente iraní Hassan Rouhani reiteró que la República Islámica volverá a cumplir todos los compromisos en el Plan Integral de Acción Conjunta una vez que Washington levante las sanciones y vuelva al acuerdo nuclear.
Como lo ha enfatizado varias veces el líder de la Revolución Islámica de Irán, cuando ellos eliminen las sanciones y nos podamos asegurar que el levantamiento de sanciones es real, nosotros también volveremos al pleno cumplimiento de nuestros compromisos.
En una reunión con su gabinete, Rouhani dijo que las declaraciones del líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, transmiten un mensaje importante y no dejan ninguna excusa para Estados Unidos y sus aliados europeos.
El criterio entre nosotros y ustedes es el plan integral de acción conjunta. Si ustedes cumplen todos los puntos del acuerdo, nosotros también cumpliremos nuestros compromisos.
El gobierno de Biden dice que quiere salvar el acuerdo nuclear firmado en 2015, que fue torpedeado en 2018 por la decisión de Trump de retirarse del pacto y aplicar sanciones. Las autoridades iraníes afirman que no confían en las promesas de Estados Unidos y subrayan que solo los actos pueden salvar el Plan Integral de Acción Conjunta. Alicia Abhami, con información de Mohammad Moesi, Hispan TV Noticias.
A otros temas. La Organización de las Naciones Unidas corrobora que Arabia Saudí amenazó de muerte a una relatora de Naciones Unidas que indagaba el asesinato del periodista disidente saudí Jamal Khashoggi. El portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Rupert Colville, confirmó la veracidad de esa entrevista, una entrevista de Agnes Kalmar con el diario The Guardian, donde denunció haber recibido una amenaza de muerte por un alto funcionario del régimen de Riad. Ella elaboró un informe en el que responsabilizó al príncipe heredero Mohammed bin Salman del brutal asesinato de Khashoggi en 2018. Colville señaló además que la oficina había informado a la relatora, las autoridades y a la seguridad de la Organización de las Naciones Unidas de esa amenaza. Lo destacábamos en titulares, el presidente de Bolivia, Luis Arce, llega a México para apuntalar los lazos bilaterales mermados por el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Arce buscará además impulsar la integración latinoamericana. Más detalles.
El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador recibió este miércoles a su par boliviano, quien arribó al país norteamericano en el marco de su primer viaje oficial como jefe de Estado desde que asumió el cargo en noviembre de 2020. Su principal objetivo es fortalecer las relaciones.
Estar acá presentes significa restablecer nuestras relaciones entre países. Lamentablemente, por la actitud del gobierno de facto anterior, nuestras relaciones con México y otros países como la China, como Argentina, en fin, se vieron absolutamente disminuidas.
En esta visita de varios días, Arce abordará con López Obrador la pandemia de la COVID-19, la importancia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, el comercio, entre otros temas. También analizarán el rol de la Organización de Estados Americanos, OEA, que asegura propició un golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales en 2019. Todo esto hizo que Morales y parte de su gobierno, incluido el propio Arce, se refugiaran en México.
Es una felicidad venir a México, esta vez ya no en calidad de refugiado, de asilado, ante el golpe perpetuado en mi país.
A su vez, López Obrador consideró muy especial la visita de Arce. Reiteró su repudio al golpe que puso fin al gobierno de Evo Morales, a quien exaltó por el exitoso crecimiento socioeconómico que impulsó en Bolivia. En todo caso, se congratuló porque el país andino haya recuperado la democracia.
Se obligó al presidente Evo a renunciar y se estableció un gobierno de facto. Hubo acoso, agresiones.
Ambos dignatarios buscan promover la unidad regional. Recientemente, el gobierno mexicano salió en defensa de Bolivia ante la OEA al exigir al organismo que no tuviera injerencia en el proceso judicial iniciado contra la exgobernante Jeanine Áñez por cargos de terrorismo. Arce sucede al presidente argentino Alberto Fernández, quien visitó México en febrero y acordó con López Obrador fortalecer la alianza progresista. Alicia Abhami, con información de Mahdi Yarvan, Hispan TV Noticias.
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denuncia el bloqueo contra su país y lo hace en medio de la pandemia y congelamiento de los activos del gobierno venezolano para adquirir vacunas contra la COVID-19. Vamos a ver.
Y al pueblo de Venezuela se le ha causado un gran daño en el disfrute de su derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, el disfrute de los derechos humanos en general, que sistemáticamente fueron violentados por el ejercicio de este bloqueo criminal ilegítimo e ilícito. Estos extremistas tanto de la oposición venezolana como del gobierno de los Estados Unidos, se ufanan de decir que, bueno, es el daño colateral, el sufrimiento del pueblo de Venezuela es el daño colateral.
En una rueda de prensa, junto con el canciller Jorge Arreaza y el procurador general Reinaldo Muñoz, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela afirmó que el opositor Juan Guaidó es el responsable directo de que el país no tenga el acceso a sus recursos para comprar medicamentos y vacunas a través del mecanismo COVAX. También denunció a las entidades bancarias internacionales por no cooperar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro en sus esfuerzos para abordar la crisis sanitaria.
Cuando se trata realmente de que Venezuela acceda a su patrimonio, a su dinero para atender la pandemia, la respuesta es no. Hablan de que no hay bloqueo, procurador, de recursos para medicamentos y alimentos, pero ellos mismos piden licencias. Si no hay bloqueo para asuntos humanitarios, entonces ¿para qué tendrían que pedir una licencia a los FAC? Es una vulgaridad, es realmente bárbaro lo que ha tenido que escuchar Venezuela.
El coronavirus ya ha causado más de 300.000 muertes en Brasil. Marzo ya batió todos los récords en una brutal segunda ola de la pandemia. El Ministerio de Salud de la República Federativa de Brasil notificó más de 2.000 decesos solo en las últimas 24 horas. El total de infectados en el país aumentó a 12.200.000 casos. Bajo presión por el agravamiento de la pandemia, el presidente Jair Bolsonaro anunció la creación de un comité de crisis. El mandatario de ultraderecha informó de esta iniciativa un día después de que Brasil registrara por primera vez más de 3.000 muertos por el virus en solo 24 horas. Hay más noticias. Hablamos ahora de Honduras. Allí se espera con mucha expectativa la lectura de la sentencia final contra Tony Hernández, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, quien podría pasar el resto de su vida en la cárcel por traficar droga hacia los Estados Unidos. Dazaef Aguilar, nuestro corresponsal, con el informe.
Así se paseaba al interior del Parlamento hondureño años atrás Tony Hernández, seguro que nunca descubrirían sus nexos con el narcotráfico y que mucho menos sería enviado a juicio.
Vinculados al crimen organizado, vinculados al narcotráfico, las pruebas son contundentes. Obviamente, en el caso del señor Tony Hernández, vamos a conocer en los próximos días cuál va a ser su sentencia. Pero esto apenas empieza. Toda la podredumbre de la administración pública durante los últimos 10 años ha estado saliendo en Nueva York.
Los fiscales estadounidenses del Distrito Sur de Nueva York pidieron cadena perpetua para Tony Hernández, acusado de erigir una asociación delictuosa de narcotráfico auspiciada por el Estado y su hermano presidente.
Personas vinculadas con el resto de las instituciones de orden y seguridad de todo tipo, y por lo tanto el señor Hernández Alvarado ya está prácticamente, ese nombre de él está entrando en una situación más evidente de una participación, no sé en qué términos, no se puede afirmar, pero de que se esclarece ese concepto de CC4.
Las autoridades estadounidenses señalan a Juan Orlando Hernández como un co-conspirador para enviar droga a su territorio, acusaciones sustentadas en las recientes declaraciones del hondureño Giovanni Fuentes, encontrado culpable del mismo delito.
Como la crónica de una muerte anunciada, consideran los políticos hondureños la sentencia contra Tony Hernández, lo que arrastrará a su hermano, el actual mandatario hondureño.
Los hondureños celebraron en las calles en octubre del año 2019 la declaración de culpabilidad contra Tony. Desde esa fecha, la Fiscalía hondureña no ha hecho ninguna diligencia o investigación local.
Pero una de las primeras cabezas que deberían de rodar por estos escándalos de la Fiscalía de Nueva York es el fiscal Chinchilla. Hace apenas un poco menos de un año, Chinchilla ofreció ponerse las botas e ir a combatir las mafias que decía que estaban conspirando como él.
O sea, no estamos hablando de todas las personas de ningún partido en particular. Hay problemas de índole de credibilidad y de corrupción, y también hay problemas de falta de capacidad.
El clan Hernández parece tener sus días contados en el poder, pero hay aire de continuismo y un tercer periodo presidencial para evitar la extradición. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Así están las cosas. A otros temas. En Ecuador, una encuesta señala que el candidato izquierdista Andrés Arauz encabeza la intención de voto, todo ello de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 11 de abril. Según el estudio llevado a cabo por la encuestadora Perfiles de Opinión, Arauz de Unión por la Esperanza lidera la intención de votos con más de 43% de apoyo popular frente a 23% conseguido por su rival Guillermo Lasso. Arauz ganó la primera ronda el anterior 7 de febrero con más de 32% de sufragios, mientras que Lasso quedó en segundo lugar con casi 20% de los votos tras pelear voto a voto con el líder indígena Yaku Pérez. Los talibanes están rechazando la propuesta del presidente afgano Ashraf Ghani para celebrar elecciones anticipadas mientras siguen los diálogos de paz sin mucho avance. El canciller afgano Hanif Atmar indicó que los talibanes tendrán que aceptar las urnas como una vía legítima para la transferencia de poder y un pacto político. El grupo armado ya respondió, aseguró que nunca apoyará esa decisión. El grupo talibán también dijo que el futuro del país debe estar forjado a través de diálogos, no a través de procesos que aseguran son escandalosos. Y explica que las elecciones siempre han empujado al país al borde de la crisis. Rusia había indicado que apoyaría la participación de talibanes en una administración interina si esto pudiese facilitar un pacto de paz. El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, insta a reanudar el diálogo con Moscú a través del Consejo OTAN-Rusia después de una pausa de casi 2 años. Maas, así lo ha dicho al margen de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El funcionario afirmó que ahora la pelota está en la cancha de Moscú para reiniciar los diálogos con la OTAN. El Consejo fue creado en 2002 para facilitar el diálogo entre el bloque militar occidental y Rusia. No obstante, pasados más de 18 años, las relaciones entre ambas partes siguen tensas y la última reunión del Consejo fue realizada en julio de 2019. La Unión Europea endureció su control a la exportación de vacunas contra la COVID-19 producidas en su territorio en medio de preocupaciones mundiales por repartición injusta de vacunas.
La UE todavía se enfrenta a una situación epidemiológica muy grave y sigue exportando significativamente a países cuya situación epidemiológica es menos grave que la nuestra o cuyo despliegue de vacunación está más avanzado que el nuestro. En respuesta a tales desequilibrios, el presidente von der Leyen pidió el miércoles pasado ejercer reciprocidad y proporcionalidad en nuestro régimen de transparencia y autorización.
Ese era el anuncio del vicepresidente de la Comisión Europea. También dijo que la medida busca, entre otras cosas, garantizar el abastecimiento de dosis de vacunas en países europeos. La decisión limitaría el acceso a fármacos en muchas naciones, mientras se intensifican cada día más las preocupaciones por la distribución desigual de los medicamentos en todo el mundo. Desde la Organización Mundial de la Salud están alertando que permitir que el virus se propague sin freno en algunos países supone un riesgo mayor para todo el planeta. Hablamos ahora de los Estados Unidos. La aprobación de los proyectos de ley promesa y sueño americano y la ley de modernización de la fuerza laboral agrícola están amenazadas de no concluirse porque los republicanos en el Senado estadounidense aún no están convencidos. Informe desde Los Ángeles, en California, con Rosy Orbach.
Por muchos años, los soñadores no han bajado la guardia en seguir luchando por una legalización. De igual forma, los trabajadores del campo agrícola piden que no solo sean considerados esenciales, también desean un camino a la ciudadanía. La aprobación de los proyectos de ley de promesas y del sueño americano y la ley de modernización de la fuerza laboral agrícola pudieran tener muchas trabas en el Senado porque los republicanos no están convencidos.
No tienen la mayoría suficiente para poder pasar estas legislaciones. Tienen más que 50 miembros demócratas y necesitan 60 para poder pasar esta ley y que se convierta ahora en una reforma pasada por el Congreso. Falta mucho para poder lograr esto y esperemos que sí pase, pero necesitamos 10 republicanos que voten a favor de estas legislaciones para que se conviertan en ley.
Esta no es la primera vez que los soñadores depositan sus esperanzas en legisladores. Durante los últimos 20 años se han presentado en el Congreso al menos 11 versiones a favor de una legalización para miles de jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Y aunque sus propuestas han sido apoyadas por políticos bipartidistas, en el Senado no todos están a favor.
Es importante dejarles saber a los republicanos que hemos luchado para estar en este país. Nos hemos involucrado en el sistema de Estados Unidos y ya somos parte de la economía. Entonces creo que es importante que tomen eso en cuenta. 50.
Según informes de la Alianza Nacional de Campesinos, 2.4 millones de trabajadores agrícolas en todo Estados Unidos viven en las sombras y son vulnerables a la explotación laboral.
Cabe señalar que los republicanos han pedido al presidente Biden que solucione la crisis en la frontera antes de aprobar cualquier proyecto de ley en favor de millones de indocumentados. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Gracias por la sintonía. Buena jornada.
Estimados oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Hazrat Ali Akbar, la pasa con él, símbolo de los jóvenes, recorrido por Irán, una clave para la vida. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hazrat Ali Akbar, la paz sea con él, símbolo de los jóvenes, especial con motivo del aniversario su nacimiento. En el nombre de Dios Todopoderoso, desde la voz exterior de la República Islámica de Irán, soy Mehdi Abri. Estoy a su servicio con un artículo bajo el título Hazrat Ali Akbar, la paz sea con él, símbolo de los jóvenes, en espera de que este programa sea de su agrado en tres. Este programa que se ha preparado con motivo del aniversario del nacimiento del Hazrat Ali Akbar, la paz sea con él, que coincide con el Día de los Jóvenes, es una oportunidad para darles a conocer algunas características de este Hazrat. Hoy es el Día de los Jóvenes, centro de emociones, vitalidad y salud, así como la generación de avanzada de una comunidad. Hoy es el día del nacimiento de un hijo valiente y muy parecido al profeta del Islam, un joven cuyo rostro iluminado era similar al del enviado de Dios y cuyos diálogos eran como los que mantenía el profeta del Islam con su señor. Cualquier persona que quería ver al profeta de Dios podía mirar su rostro y reconocer en él al profeta, y al escuchar su voz atractiva cuando hablaba detrás del muro, podía escuchar la voz del profeta. Cuando al Imam Hussein le embargaba la nostalgia por su querido abuelo, le entregaba el Corán y decía: «Hijo mío, me recitas el Corán que quiero aprovecharlo». Hoy es el día de nacimiento de Hazrat Ali Akbar, el hijo valiente del Imam Hussein. Por eso, en Irán se ha denominado el Día de los Jóvenes. El 11 de Shaban del año 33 de Hijra Lunar, la casa del Imam Hussein iluminó toda Medina con la llegada de un viajero bondadoso que entró en este mundo y cuyo nombre era Ali. Él nació en la casa del imamato y también crecido en esta misma casa. Ali Akbar fue conocido como Abul Hasan, y en las narraciones también se le llama Akbar. Felicitamos el nacimiento de aquel sublime a todos los musulmanes del mundo. En la cultura del Islam, los jóvenes tienen un lugar valioso y elevado. Los jóvenes, por su alma pura, sincera y en valentía, se merecen respeto y atención. En los relatos de los sublimes se consideran a los jóvenes como los seres más cerca al cielo y, según el profeta, la virtud de joven piadoso que se dedica a adorar su juventud, en su vejez tendrá los frutos de esa adoración, una virtud que disfrutaban los profetas entre las personas. En este sentido, los sociólogos consideran que el crecimiento y el desarrollo de las comunidades humanas en las diferentes dimensiones culturales, sociales y económicas están en deuda con la generación joven y sus esfuerzos en todos estos asuntos. Creen además que el alma y corazón de un joven es el eje de la emoción y el ritmo de la vida, de tal manera que si esta emoción se mezcla con moralidad y la fe, la felicidad de esta generación garantizará la salud de la comunidad humana. No obstante, la generación joven, para lograr a esta felicidad, tiene que tener un nuevo modelo. Si los jóvenes ven que los dichos y hechos de su modelo tienen contrastes, no podrán confiar y seguir sus ideas. Los símbolos y héroes del gran levantamiento islámico no son pocos. Cada vez más, estos símbolos, que son los más completos, elevados y celestiales, ponen un camino claro de orientación, pureza y la fe ante los jóvenes. Ali Akbar, hijo del Imam Hussein, es uno de los símbolos eternos de hoy y mañana. Un joven valiente, justo ello, cuya valentía, honor, cariño, inteligencia, generosidad y otras excelsas características, antes que resalten en Karbalá, reiteradas veces ya habían sido comentadas por amigos y enemigos. El Hazrat Ali ibn Hussein, con sus características morales y su noble comportamiento desde su juventud, atrajo la mirada de muchos jóvenes. Él, como miembro de la familia del profeta, siempre respetaba la moralidad y su comportamiento estaba adornado de esta virtud. En su juventud, cuando estaba junto con sus amigos, era un joven feliz y entusiasta, pero cuando estaba solo estaba triste. Tenía mucho interés por la privacidad porque aprovechaba este tiempo para dialogar con su señor y para abordar el estudio del misterio de la creación. En su vida fue amable con los pobres y necesitados que no eran respetados en la comunidad. Comía con ellos, incluso con sus propias manos les servía los alimentos. Su nobleza intelectual y estabilidad espiritual no le permitían tener miedo ante las autoridades. Él fue símbolo de cortesía y humildad, pues a pesar de ser tan joven, jamás dejó de ser amable con sus padres. Este joven maestro enseñó que el misterio de la eterna juventud radica en la justicia, la cortesía y humildad. Su cortesía ante su padre no obedecía solo a sus relaciones familiares, sino que consideraba a su padre como su líder e imam. El padre también no solo lo amaba por ser su hijo, sino que veía en él un joven noble, piadoso y merecedor de respeto. En una madrugada hermosa en el camino a Karbalá, el Imam Hussein iba montado a caballo cuando el sueño lo vencía. para despertarse, dijo varias veces: somos de Alá y a él volvemos. Una parte de la aleya 156 de la sura de la vaca. Hazrat Ali Akbar, que también iba en su caballo, inmediatamente se acercó a su padre y le dijo: padre mío, ¿por qué recitas esa aleya? El imam le contestó: tuve un sueño. Vi que alguien gritaba: estas son las personas y se aproximan a prisa a su destino de la muerte. Sé que vamos a morir. Su hijo le preguntó: padre, ¿nosotros acaso no somos justos? El imam le dijo: sí, hijo mío, juro por Dios que nosotros somos justos, pues no debemos temer a la muerte. Sin embargo, por haber escuchado tus palabras agradables, rezo así: Señor, dale la recompensa de la bendición, pues es un buen hijo para su padre. La valentía del Hazrat Ali Akbar y su lucha para propagar la visión religiosa y política en el viaje de Karbalá se manifestó especialmente en el día de Ashura. Ese día trágico, Ali Akbar, después de pedir permiso a su padre para luchar cuando se disponía a atacar a las tropas enemigas, dijo: yo soy Ali, hijo de Hussein, hijo de Ali. Juro por Dios que nosotros somos los más cercanos que cualquier otra persona al profeta. Tanto lucharé con ustedes y apoyaré a mi padre y golpearé con mi espada como debe hacerlo un joven Hashemi Alaví. Se ha mencionado que a pesar de su intensa sed, este joven derribó a unas 120 tropas enemigas. Ali Akbar fue el primer hombre de Bani Hashimi que, después del martirio de los compañeros del imam Hussein, fue hecho mártir. Ali Akbar es una rama de la familia del profeta que heredó todo lo bueno de la familia del profeta. Las nobles características y el comportamiento del Hazrat Ali Akbar sirven de apoyo sin precedentes y aliento para los jóvenes de hoy. Cualquier amante de la libertad garantiza su misión si sigue las pautas de Ali Akbar. Los méritos de ese joven son tantos que incluso sus enemigos tuvieron que reconocerlos. Muawiyah, en una reunión con algunos de sus aliados, preguntó: ¿quién es el hombre con más mérito para liderar el pueblo? Sus aliados respondieron: usted. Sin embargo, Muawiyah, rechazando esta respuesta, aseguró que Ali ibn Hussein era el más meritorio de todos, pues su abuelo era el profeta y había heredado la valentía de Bani Hashimi, la generosidad de Bani Umayyah y la belleza de Saif. Estimados oyentes, en espera de que este espacio haya sido de su agrado e interés, les invito a escuchar nuestro programa siguiente.
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Estamos a su servicio
con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán, donde les daremos a conocer los lugares más espectaculares de este vasto territorio. A continuación de nuestro viaje a las hermosas ciudades de la provincia de Golestán, hoy visitaremos Ramián, una joya verde de esta provincia. Acompáñennos, por favor. Esta ciudad está ubicada en el corazón de las montañas de Alborz Oriental y ha acogido a muchos turistas con sus espectaculares vistas, numerosos manantiales, cascadas y arroyos, además de hermosos y espectaculares bosques, rodean esta tierra milenaria y crean paisajes prístinos que atraen a cualquier visitante. Ramián fue la capital de verano de la dinastía de los Partos y el lugar de descanso de sus reyes, y los artefactos descubiertos en sus bosques y montañas, así como los monumentos históricos, ratifican esta afirmación. La ciudad de Ramián, centro de esta ciudad, con increíbles atractivos naturales, históricos y religiosos, es un buen lugar para viajar. El nombre de Ramián está ligado a los textiles de seda y la obra de arte más importante de este pueblo. Los chalecos de seda y la ropa de mujer son muy famosas no solo en la provincia, sino también en todo Irán. La apicultura es también una de las antiguas ocupaciones en Ramián, y las llanuras y bosques que rodean esta provincia son un buen lugar para este sector y la producción de miel. Su miel es de alta calidad, tiene un buen mercado en la región, pero más que nada Ramián es famoso por sus atractivos naturales. Entre las atracciones turísticas de la ciudad podemos ir al pico de 2.400 metros del Castillo de Mirán, al lago natural de flores de Ramián con una profundidad de 80 metros con imágenes de ensueño, las cascadas de Hozak, las cascadas de Seyed Kalate con 8 cascadas, el complejo de las cascadas de Shaft, cuyo número llega a 12 cascadas y el más corto es de 8 y el más alto tiene 32 metros de altura. El complejo de cascadas de Pashmaki, el manantial de Nilberg, el manantial de Higos, el área montañosa de Alan Daré, el pueblo turístico de Pagalé, el bosque de Darremola, la colina histórica de Nakarekane, el hermoso parque forestal de Deland, la reserva internacional de Sarbe Zarvin, la santa tumba de Bibi Halime Hatun y el museo antropológico Ramián. Debido a la popularidad de las atracciones naturales de Ramián, es apropiado visitarlas.
Sin lugar a dudas, una de las atracciones más bellas de la provincia de Golestán es el lago natural de flores de Ramián. La fuente y el lago natural de flores Ramián se encuentran en las laderas de la montaña, en medio del bosque y al sur de la ciudad de Ramián, en la región de Golestán. Esta primavera, cuya agua fría y refrescante fluye desde el subsuelo como una piscina turquesa natural de forma ovalada, tiene 90 metros de largo, 80 metros de ancho y hasta 80 metros de profundidad, y se encuentra a una altura de 320 metros sobre el nivel del mar en un lecho de río de formación de piedra caliza. Es el hogar de varias especies de animales acuáticos y los árboles de hojas grandes crecen cerca. La palabra meta, en turco azerbaiyano, significa laguna y lago. Esta fuente es considerada un símbolo cultural
por los lugareños y disfruta de un papel particular. Su identidad histórica, cultural y natural significó que se generaron varios cuentos y leyendas. Este lago está cubierto de arbustos balik, árboles de hoja ancha y robles, y cerca de este sorprendente y hermoso manantial hay una reserva forestal de uno de los árboles más importantes de Irán, Sarbe Sarbin, un árbol con buena madera, propiedades medicinales y cal. Además, vierte generosamente su clara agua en el río Karachay e irriga las tierras agrícolas circundantes. También hay una variedad de peces. Estas especies incluyen peces negros, supernovas y peces blancos de río. Debido a que el pescado blanco es tan importante para la gente de la gente lo pesca para consumo personal. En la naturaleza única de Ramián, el castillo de Morán o castillo Mirán es uno de los lugares que sorprende a todo espectador. Este castillo se encuentra en un pico y con una altura de 2.430 metros en la parte suroeste de la ciudad de Ramián. Este antiguo castillo de varios miles de años se ha construido en un terreno de 3 kilómetros cuadrados. Algunos afirman que fue la capital de verano de los partos, construido por Tirdad y entregado a Dara, el griego Darío. En la cima de este pico y sus laderas se ven plantas como tejo, carpe, haya, nogal, biblia, menas, agracejo, romero, azafrán de montaña y soranyán o arrepentimiento, así como manadas de caballos salvajes, tigres, ciervos, chacales, osos, lobos, halcones, águilas y búho. La aldea montañosa de Pakalé, cerca del castillo de Morán, con una altitud de 1.200 metros sobre el nivel del mar, en diferentes estaciones, es el destino de muchos turistas.
Pashmaki es una región veraniega en el suroeste de Ramián, a unos 3 kilómetros de la aldea de Pakalé. El clima fresco de esta región en verano y la nieve en invierno dan la bienvenida a los amantes de la naturaleza. Esta área, que se encuentra justo debajo de la cima del castillo de Mirán, tiene muchos manantiales y cascadas, la más grande de las cuales es la cascada de musgo de Pashmaki. Otro centro turístico de Ramián es el bosque y los manantiales de Nilberg, ubicado a 4 kilómetros al sureste del centro de la ciudad de Ramián. Las formas de llegar son caminos de tierra que son utilizados principalmente por agricultores y vehículos agrícolas. El área donde se encuentra el bosque y el manantial Nilberg tiene tantos manantiales y cascadas que la gente de Ramián obtiene su agua potable de estos manantiales. En algunas partes del bosque de Nilberg, los afluentes de estos manantiales se cruzan entre sí y en otros lugares llegan a pequeñas colinas y crean pequeñas y espectaculares cascadas. Nilberg usa ropa diferente según las estaciones. En primavera y verano, que es la temporada de rejuvenecimiento y floración, se combinan el verde de los árboles y la blancura de los manantiales. Con la caída del otoño, Nilberg saca su túnica dorada de la caja de la naturaleza y muestra su elegancia. El invierno, que es la estación de la blancura y el encalado, y los bosques y los árboles se vuelven del color de los manantiales. Un poco más arriba del manantial Nilberg hay una cascada llamada Hosak, en medio de un bosque virgen e intacto entre dos montañas que ha creado una hermosa vista. La distancia desde esta cascada hasta el manantial es de menos de una hora a pie, que recorre todo el camino a lo largo del hermoso río y, por supuesto, hay cascadas en el camino. Los asombrosos efectos naturales de Ramián no se limitan a lo que hemos dicho. En el corazón de los densos bosques Al este de Ramián hay hermosas cascadas que han creado una naturaleza muy hermosa.
El complejo de las cascadas de Soré Germán se encuentra a 3 kilómetros al sureste de la ciudad de Ramián y su cascada más alta tiene 28 metros de altura. Hay más de 8 cascadas a lo largo de la ruta Soré Germán. La altura de la primera cascada es de unos 23 metros y menos de media hora después todos admiran otras 3 cascadas. De este complejo de cascadas podemos mencionar la cascada de Naimabad, con una altura de 28 metros, que es utilizada por los atletas para aterrizajes técnicos. Uno de los lugares recreativos más singulares de Golestán es la carretera Ramián Shahrut. Esta carretera es una de las carreteras verdes de Irán y se encuentra en el sureste de la ciudad de Ramián. La longitud del recorrido es de 100 kilómetros y las vistas muy espectaculares deslumbran la mirada de todo espectador y hacen que la conducción por esta ruta sea placentera. A diferentes distancias del camino hay manantiales claros y áreas de descanso adecuadas que le han dado a este camino un encanto especial. Todo el recorrido se encuentra en una zona de asfalto de Ramián. A 28 kilómetros al sur de Ramián y en la carretera Ramián-Shahrut se encuentran el bosque y las alturas nevadas, montañosas y frías de Olang. Esta región es un fértil pastizal con vientos constantes y frescos que recibe a muchos turistas. El bosque de Olang se encuentra a 2.800 metros de altitud en Ramián. Esta zona está cubierta de nieve durante la mitad del año y tiene veranos extremadamente frescos y es uno de los lugares favoritos de los turistas. Olang ve deportes de invierno en invierno. Hay una llanura llamada Badubuar cerca de Olang y también antes de esta amplia y nevada llanura hay hermosos y sinuosos caminos sinuosos de Batú. Queridos amigos, esperamos que el programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Hasta la próxima.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos. Claves de la vida. Evitar la interacción con los libertinos e hipócritas.
Saludos a todos los estimados oyentes. Hoy les recordaremos sobre la necesidad de evitar la interacción con los libertinos según el estilo de la vida islámica. Después de la familia, la interacción del hombre fuera de casa es con los individuos de la sociedad. Si estos últimos son seres humanos dignos, los demás serán influidos por ellos y se inclinarán hacia la bondad. Por el contrario, comunicarse con las personas incorrectas también dejará sus efectos destructivos y probablemente llevará al hombre a la ruina. Por tanto, el Islam aconseja no confiar en los libertinos y cuando un libertino les informó de algo, investiguen el asunto. El imam Sayyad Al respecto, dice lo siguiente.
Oh, hijo, aléjate de 5 personas. No les platiques ni tampoco les acompañes. Las 5 personas son el mentiroso que no te dice la verdad, el libertino, el que te vende por tan solo un pedazo de pan, el tacaño que te humilla justo cuando necesitas de sus ayudas, el tonto que en su intento para beneficiarte te perjudicará. Y finalmente, quien interrumpe la vinculación familiar, que es odiado en el Sagrado Corán.
Ahora trataremos sobre la importancia de evitar la interacción con los hipócritas según el estilo de la vida islámica. Los hipócritas se encuentran entre los grupos desviados en la comunidad islámica y se consideran como una rama de los libertinos. Ellos se protegen con juramentos falsos y de esta manera desvían a la gente que va en el camino de Dios. Su apariencia es muy engañosa, pero son los verdaderos enemigos del pueblo y de la religión. Por ello, Dios ha aconsejado a los musulmanes que se alejen de estas personas. Los hipócritas, según el Sagrado Corán, tienen diferentes características. Entre ellas se enumeran las siguientes. Simulan que son creyentes, pero no lo son. Son mentirosos, exclusivistas, temen de la muerte, se reconcilian con los enemigos, son exhibicionistas a la hora de rezar, se burlan de los creyentes, no cumplen con su palabra, hacen las cosas a escondidas y son hipercríticos. El imán Ali, la paz sea con él, también se dirige a Khomeini y le dice:
Oh Khomeini, aléjate de los hipócritas y no te acompañes con los traidores. Y cuando estés obligado a visitarles, recuerda continuamente a Dios sublime. Confía en él y refúgiate de sus maldades en Dios. Acércate a ellos, pero ódiales de corazón por sus actitudes.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión. Thank you.